Gracias al Señor por la sensibilidad que Él da al leer su palabra. Es para eso, su palabra es Él hablándonos. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es Jesús de Nazaret, es Cristo. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El Logos era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de cuanto ha sido hecho fue hecho. Así que cuando nos habla y toda la Biblia nos está hablando, es para que no lo tomemos como, bueno, cumplimos con leer unos capítulos. No es cumplir con una especie de obligación, es oírle a Él y saber que Él está todo el tiempo, como se ha compartido, como Él dijo también, cuidando de nosotros. Y noche y día, verano e invierno, está siempre cuidando de nosotros para darnos el crecimiento que él mismo ha dispuesto para cumplir su propósito de conformarnos a Cristo, conformarnos a su palabra viva, Cristo, de manera que el hablar de Dios esté en nosotros y sea lo que surja de nosotros y lo que nos mueva. Así que las cosas, dice la palabra de Dios, que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, y no solamente para que tengamos un conocimiento histórico, sino para que las recibamos, para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora en Proverbios 4, 18 dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en el Salmo 84 y versículo 4, Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, caminos en su corazón. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, van de poder en poder, ven a Dios en Sión. Y Josué, pues tenemos en el capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 3, Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar, al gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el capítulo 5 de Josué, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, durante el tiempo de Josué en Canaán, la casi obediencia, la falta de integridad, la obediencia hasta donde a mí me parece razonable y humano y de acuerdo con este tiempo. Es decir, de acuerdo con los hechos consumados que dan carta de naturaleza a los valores, la costumbre, que los establece en derecho, conforme a todo eso y conforme a mi sentir, conforme a todo eso yo obedeceré. El sistema, la mezcla de la vida espiritual con la naturaleza, el sistema, estándares de vida, asunción de costumbres de la generación hechas ley como normas de vida, la contextualización de la palabra de Dios vaciándola de su contenido y sustituyendo este por las concepciones racionalistas, humanistas y progresistas. La integración del ídolo del hombre y de la diosa ciencia. Estamos hablando, estamos oyendo, estamos compartiendo, porque se volvieron a seguir y adorar a dioses. Y aquí tenemos lo que era, lo que es en nuestro tiempo, ¿verdad? La aceptación de la piedad, entre comillas, y el amor, entre comillas, ecuménico o universalista, de la obra sinérgica con el filantropismo, la social beneficencia. La colaboración y la ayuda a los más necesitados, en la educación positiva, en la sanidad, etcétera, con el sistema o con el subsistema religioso. Tenemos el perdón a Agag. Agag, que fue el incitador, el alimentador y reforzador de nuestro amor propio, en nuestra identidad independiente de Dios, con el compromiso de usar lo mejor de él, su lado bueno, junto con su mejor dotación, capacidades y talento, aprovechando las ofertas, los medios y puestos preparados y legalizados por el sistema, aprobados por el pueblo profesante y alabados por los hombres, que estos son las vacas y ovejas gordas de Agag, para ofrecer desde la participación en su proyecto y espíritu y en acción sinérgica con ese proyecto y con ese espíritu para ofrecer sacrificios a Jehová. La perpetuación por elección del espíritu, del carácter, del humanismo, tolerancia y pacto con los muchos, que es el principio de la democracia. Rebeldía y obstinación, adivinación e idolatría contra la absoluta soberanía, autoridad y gobierno de Dios. Todo esto en clara desobediencia, en rebeldía y en desafío a la palabra de Dios y en sus continuas advertencias de no hacerlo. Desafío al desechar y holgarse en corregir, hacer elásticos, tibios, no santos y cambiar los mandamientos explícitos de Dios. Esto es una figura de lo que estamos viviendo. Entonces el Señor nos instruye para que lo aprendamos, ¿verdad? En Éxodo 23 y versículo 20 dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y fijaré tus límites, en versículo 31, desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Éxodo 34 y versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Deuteronomio 7, tenemos que ver todo esto porque es el sustrato de lo que vemos en la lectura de jueces. Deuteronomio 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Versículo 21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Versículo 24. Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Deuteronomio 12, versículo 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Deuteronomio 20, versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñoreen o no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ahora, Números 33, versículo 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Bueno, vemos todas estas advertencias a lo largo de años y continuas del Señor a Israel, cuando iban a entrar, cuando los enviaba a entrar y poseer la tierra que él había jurado a Abraham darles. Ahora, los hechos del pueblo de Israel. Todo esto que hemos estado leyendo es para ver la insistencia del Señor y la claridad con que les advirtió una y otra vez, ¿verdad? Josué capítulo 13, versículo 13. Josué capítulo 13 y versículo 13. Mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Hemos visto las advertencias claras, repetidas, fijas, firmes, de que no debían dejar a nadie en la tierra, ¿verdad? Josué capítulo 15, versículo 63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Josué 16, versículo 9. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Josué 17, versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿No ves la insistencia una y otra vez del Señor que no tenían que dejar a nadie en aquel territorio? Y sin embargo, no los echaron, ¿verdad? Uno y otro y otro. Desde la muerte de Josué a Samuel, Josué 24 y versículo 29, Josué 24, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Jueces capítulo 1, versículo 19. Jueces 1:19. Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Caleb, el que fue íntegro en la fe, así que el que es íntegro en la fe y mantiene íntegro su elección de obediencia, aún en medio de la desobediencia generalizada, sea el tiempo que sea y tenga la edad y las fuerzas que tenga, versículo 21, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanach y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Azib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario, y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Bueno, vemos con la insistencia y la contundencia con que Dios había estado avisándoles una vez, otra vez, otra vez, a lo largo también del tiempo, ¿verdad? Y cómo no echaron a los habitantes de esos pueblos, ¿verdad? En Jueces capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ahora, de Gilgal, estuvimos comentándolo y compartiéndolo, que es una figura de la circuncisión de Cristo, el despojo del viejo hombre, la asunción de la nueva naturaleza y de la victoria de Cristo, de Gilgal a Boquim, los que lloran. Jueces capítulo 2, versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ahora, la sensibilidad de las emociones y lágrimas sin cambiar de elección. El tiempo de los jueces, consecuencia y finalidad oculta de la elección del hombre y cumplimiento de la palabra de Dios. Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová sirviendo y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Ahora recordemos la imitación, la falsificación, la falsificación de la piedad, de la vida en espíritu, de la búsqueda de Dios y de la comunión con él. Tenemos Semiramis y Tamuz, el origen de las religiones misterio y de los cultos paganos a las madres con el niño. Semiramis y Tamuz. Semiramis fue la mujer de Nimrod. Ella dio a luz un hijo y dijo que lo había recibido del cielo. De ahí salió Ishtar, que es Astarte y Astoret, a quien se ofrecieron oraciones que la llamaban Señora de Señoras, Diosa de diosas, luz del mundo, exaltada sobre todos los dioses, reina del cielo y de la tierra, señora de los ejércitos, la Virgen, la Santa Virgen y la Virgen Madre. Ahora, el 8 de diciembre de 1854, Pío IX promulgó: para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y el acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. En 1869 se abrió el Concilio Vaticano I. En su lucha por conseguir la aprobación de la declaración de la infalibilidad papal, en el Concilio, Pío IX reprendió al cardenal Guidi, arzobispo de Bolonia, que dijo que aceptaba la infalibilidad papal, pero que el Papa debía aconsejarse en los obispos, que, aclaró después, eran los testigos de la tradición. Y Pío IX le respondió: ¿testigos de la tradición? Solo hay uno. La tradición soy yo. Cuando Antonelli, el cardenal secretario de Estado, juntamente con otros cardenales, rogó a Pío IX que retirase el proyecto de la infalibilidad, la reacción del Papa fue fulminante. Tengo a mi lado la Virgen Santísima. Proseguiré. Ahora, Lord Acton escribió acerca del Concilio Vaticano I. Después de haber sojuzgado a la Escritura, la misma tradición fue depuesta y la constante creencia del pasado se sometió a la convicción general del presente. Los teólogos de esta escuela, después de preferir la Iglesia a la Biblia, prefirieron la moderna Iglesia antes que la antigua y acabaron sacrificando ambas al Papa. Hemos podido ver aquí en España fotos en portada de periódicos del Papa Juan Pablo II de rodillas y postrado hasta el suelo ante la imagen de la Virgen del Pilar. He aquí parte del artículo Dave Hunt sobre el Papa Wojtyla. El Papa Juan Pablo II era también dedicado totalmente a María, especialmente a Nuestra Señora de Fátima, en cuya aparición manifestó que todas las religiones son lo mismo. Esta Virgen dijo que todas las religiones son lo mismo. Muchas almas se condenan porque no tienen quien haga sacrificio por ellas. Una negación clara de la suficiencia del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. La carta apostólica del Papa en octubre 16 del 2002 termina con las siguientes palabras: Yo encomiendo esta carta apostólica a las manos amorosas de la Virgen María, postrándome en espíritu ante su imagen en el espléndido santuario construido para ella por el bendito Bartolo Longo, el apóstol del Rosario. Yo con todo gusto hago mías las conmovedoras palabras con las que él concluyó su conocida súplica a la Reina del Rosario Santo. Oh bendito Rosario de María, dulce cadena que nos une a todos nosotros hacia Dios, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto de seguridad en nuestro naufragio universal, nosotros nunca te abandonaremos. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la muerte, tuyo será nuestro beso final cuando la vida ya se esté apagando. Y la última palabra de nuestros labios será tu dulce nombre. Oh Reina del Rosario de Pompeya, oh queridísima Madre, oh refugio de pecadores, oh soberana consoladora de los afligidos. Ahora, también prohibieron leer la Biblia. Maldición a quienes imprimían y proveían de Biblias a las personas. En noviembre de 1846, Pío IX publicó una carta encíclica en la cual se denunciaba a todos los oponentes del catolicismo romano, entre los cuales él incluyó aquellas insidiosas sociedades bíblicas. Después vino persecución de los que tenían Biblias, búsqueda, incautación y destrucción de Biblias. En el año 1637, el jesuita Antón Conías se jactó de haber quemado más de 60.000 libros en Bohemia, casi todos Biblias. En Mateo 15 tenemos lo que el Señor habla de la tradición, de los que siguen la tradición. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? En versículo 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, el 4 de septiembre, el Papa Juan Pablo II beatificó a dos de sus predecesores, el Papa Pío IX, quien convocó al Vaticano I, y el Papa Juan XXIII, quien convocó al Concilio Vaticano II. La beatificación es un paso en el proceso de la canonización católica o a la santidad. Esta es la falsa idea de que la Iglesia católica tiene el poder de declarar posiciones celestiales especiales para ciertas personas muertas. De acuerdo a la enseñanza católica, sus santos pueden oír y contestar la oración. Esta es una doctrina blasfema porque la Biblia dice que hay solo uno que puede oír y contestar la oración. Y este es el Dios Todopoderoso. Además, hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. La Iglesia católica pretende que su doctrina no contradice estos pasajes y otros similares, pero nosotros sabemos que sí lo hace. En ninguna parte de la Biblia vemos que los del pueblo de Dios oraran a los muertos. Ellos oraron solo a Dios y este es nuestro infalible ejemplo. El elogio de Juan Pablo II al Papa Pío IX es muy esclarecedor. Muchos evangélicos como Billy Graham, Pat Robertson y Jack Van Imp han elogiado al Papa Juan Pablo II. Sin embargo, estoy leyendo lo que escribe David Clute, Juan Pablo II no es un cristiano creyente de la Biblia. Él exalta al papado como el dulce Cristo sobre la tierra. Se llama a sí mismo su santidad y santo padre. Ora a María y le glorifica por su protección de un intento de asesinato y se ha dedicado enteramente a ella. Cree en la evolución. Niega que el infierno es un lugar de fuego. Sostiene que la salvación es por la fe más los sacramentos y buenas obras, etc. Cuando fue llevado de emergencia, este es un artículo de David Clute, cuando fue llevado de emergencia al hospital después de haber recibido dos balas en un atentado de asesinato en mayo de 1981, el Papa se quejaba en su idioma polaco: Madonna, Madonna. Él muy a menudo repetía estas palabras: victoria será a través de María. Él le dio todo el crédito a Nuestra Señora de Fátima por haberle salvado la vida en esta ocasión y por otro atentado que ocurrió en 1982 cuando un sacerdote español lo atacó con una bayoneta mientras estaba visitando Fátima en Portugal para agradecerle a María por haberlo rescatado de la muerte. Pero su favorita María era la Virgen Negra de Jasna Góra en Polonia, donde Billy Graham mismo dio la bienvenida a peregrinos después de haber predicado en la catedral del cardenal Wojtyla, al mismo tiempo que Wojtyla era ordenado. era ordenado papa en Roma como Juan Pablo II. En una edición a su último testamento y testimonio escrito en marzo de 1979, Juan Pablo II encomendaba el momento decisivo de la muerte a la Madre de Cristo y de su Iglesia, de mi esperanza en vida y muerte, totus tuus, a través de la Inmaculada. Bordado entre sus vestiduras estaba la frase totus tuus sum, María. María, soy todo tuyo. El rosario que él urgió a los católicos a rezar continuamente como un conducto para la paz mundial ofrece un evangelio falso de salvación a través de María. Una aparición en Fátima, alegando ser Nuestra Señora del Rosario, manifestó que la gente debe rezar el rosario todos los días, rezar bastante y hacer sacrificios por pecadores, es decir, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Solo yo puedo ayudarte, al fin de todo mi corazón inmaculado triunfará. Eso es lo que dice que dijo esta aparición. La oración al rosario concluye con estas palabras. Salve, Santa Reina, Madre de la Misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. Ante ti nosotros clamamos, pobres nosotros, desterrados hijos de Eva, hacia ti enviamos nuestros suspiros, con tristeza y sollozando en este valle de lágrimas. Dirige entonces nuestra grandiosa defensora, tus ojos de misericordia, el bendito fruto, muéstranos el bendito, otra vez, tus ojos de misericordia hacia nosotros y después de nuestro exilio, muéstranos el bendito fruto de tu vientre, Jesús, oh piadosa, oh amorosa, oh dulce Virgen María. Este es uno de los papas canonizados y declarados santos junto con Juan XXIII por el Papa Francisco. Ahora, otra vez, Jueces 2 y versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que les despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Ahora, la elección endurecida va siempre y resueltamente al cumplimiento de su finalidad última. Versículo 18 del capítulo 2 de Jueces. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, también se ha compartido esto, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Así que el capítulo 3, versículo 5 de Jueces. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Bueno, hay un artículo de William Newell, en 1938, que habla de la desobediencia y mezcla con el mundo sistema, y lo titula Clarines proféticos en la historia de la Iglesia. Y dice así, ¿cómo los hombres se están precipitando hacia atrás al pozo de los antiguos paganos, del cual la palabra de Dios y su Evangelio los hubiera querido librar? Ellos maman pecado, se revuelcan en maldad, profesan ser sabios, se sientan a los pies de profesores cuyo aliento es cianuro espiritual, convierten en ídolo las doctrinas de pocilga de un desarraigado Freud y se tienen por sabios. Crucificando a Cristo en nuestros colegios por Dan Hilbert muestra las monstruosas doctrinas de ese perverso educador, entre comillas, cuya influencia es tan grande en muchos colegios y universidades de los Estados Unidos hoy, en 1938. Que Dios mantenga fuera de nuestras orillas los pies asquerosos de Freud. Este es el artículo de William Noel. Es claro que el Dios fiel no ha dejado a su iglesia sin serias advertencias proféticas, como en su tiempo lo hizo por boca de Jeremías, Ezequiel, etc. ¿Cuál ha sido la elección del pueblo de Dios hoy? Leo otro artículo de Paul Wilson en 1953. Traer la televisión a tu hogar es como plantar las más dañinas y venenosas malas hierbas entre tus más escogidas flores y luego esperar que las malas hierbas no crezcan. El contraste a esta letal influencia se halla en los llanos de Mamre. Allí Abraham, el amigo de Dios, vivió en separación de Sodoma y allí gozó la comunión con Dios. No hubiera sido él manchado si las palabras y caminos de los pecadores de Sodoma hubieran sido televisados en su tienda. ¿Habría estado él en la adecuada condición para recibir al Señor como su invitado y no habría sufrido también su familia? Algunos piensan que ellos controlan la televisión en el hogar. El que piensa estar firme, mira que no caiga. No creemos que pueda ser controlada, pero supón que tú puedes controlar algún veneno mortal. ¿Desearías tener la oportunidad de echarlo alrededor de tu casa, quizá en el estante de la despensa? Más aún, el tener tu televisión puede ser una trampa para otros, para los cuales tú estableces un ejemplo. Que nadie ponga delante del hermano tropiezo o ocasión de caer. Romanos 14, 3. El mero paso del tiempo no cambia lo que es improcedente, incluso si más cristianos sucumben a la tentación y olvidan qué clase de personas son. Que Dios en gracia impida que la televisión sea alguna vez generalmente aceptada entre los santos de Dios. Ya ha llegado ese tiempo, ¿eh? Queda un punto más a considerar, a saber, el uso de la televisión para la diseminación religiosa. Algunos sostienen que ella será un poderoso instrumento para la extensión del Evangelio, pero con esto hacemos excepción. ¿Querrá el Espíritu de Dios endorsar el vídeo como comunicando las cosas espirituales por medios espirituales? La primera a los Corintios 2, 13. Los tiempos han cambiado, esto está admitido, pero los caminos y poderes de Dios no han cambiado, ni tampoco lo han hecho sus principios divinos. Él nunca tuvo la intención de que su evangelio fuera adornado con invenciones modernas para hacerlo apetitoso, y aún algunos cristianos quieren añadir las atracciones del mundo a las preciosas, alegres, nuevas. Tenemos la valentía de decir, eso no es de Dios. Los cristianos que usan métodos desviados para conseguir una audiencia no están luchando lícitamente conforme a 2 Timoteo 2:5. Ellos pueden también condonar el añadir las atracciones condenadas de una condenada Nínive al mensaje de Jonás. Que Dios nos dé las balanzas del santuario con las que tasar apropiadamente las cosas que nos salen al encuentro en los últimos días. No toda cosa es edificante, no toda cosa es lícita. Necesitamos el ojo ungido para discernir las cosas que son excelentes y gracia para evitar todo lo demás. ¿No es la televisión la pieza maestra de engaño de Satanás? ¿No combina ella sus existencias en tráfico, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, por los cuales él engaña a los hombres? Los israelitas tenían luz en sus habitaciones, mientras que los egipcios no tenían más que oscuridad. Tú, querido cristiano, eres un hijo de luz y tu hogar debería estar señalado por estar allí la luz de Dios. Si tú traes la televisión, traerás con ella las obras infructuosas de las tinieblas. Por tanto, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Este es el artículo de Paul Wilson. Bien, pues bien, a pesar de tan claras advertencias de Dios en boca de hijos suyos, publicadas y dadas a conocer en los tiempos en que la cristiandad en general aún no había extendido sus manos a esas inmundicias, no se había desnudado y ofrecido a esos amantes, a pesar de lo claramente denunciadas y expuestas las perversas trampas llenas de veneno letal para los hijos de Dios que ellas ocultaban bajo su brillante discurso, a pesar del horror y la santa indignación que producían a la naturaleza santa de aquellos engendrados de la naturaleza de Dios, hoy los repugnantes pies de Freud han entrado hasta la silla del magisterio y su espíritu se ha sentado en ella, inficionando toda la enseñanza cristiana, convirtiendo en mentira la propia palabra de Dios y proclamando esa mentira como sana, equilibrada, prudente, referencial, doctrina de la Iglesia. En cuanto a la televisión, ha llegado a ser la imprescindible ventana por la que el espíritu del sistema y su príncipe tiene libre, familiar y deseada entrada, no solo en los hogares, sino en las cámaras interiores íntimas, los propios cerebros, mentes y almas de la mayoría de los ancianos, pastores y líderes de la Jerusalén celestial, llenando las paredes de esas cámaras, como ya ampliamente hemos visto, de todo tipo de reptiles, alimañas y animales inmundos, contaminantes y ponzoñosos. Todo eso dentro del templo de Dios. ¿Estamos o no repitiendo la historia? Bueno, nos habla también de las Olimpiadas evangélicas, el disparate que es, y lo describe, pero no quiero darle más tiempo. Así que dice, ¡ay de ti, Jerusalén! Tú no quieres ser limpiada. Y las cosas que hemos estado también leyendo, en Jueces 3, 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Asiria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó en la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 40 años más 8, 48 años. Tenemos la primera rebelión. La segunda rebelión, versículo 12, dice, en Jueces 3, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, es decir, ya tenemos 66 años. Versículo 15. Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a Hor, hijo de Gera Benjamita, el cual era zurdo, y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años, son 146 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Débora y Barak derrotaron a Siria. La tercera rebelión, Jueces 4. Después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya tenemos 166 años. El versículo 23. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. La mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Jueces 5. Versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Tenemos el desvío y la apostasía. Jueces 5:8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Paz, alianza, ecumenismo, progresismo, habiendo abandonado la armadura de Dios que nos describe la palabra en Efesios 6. Jueces 5:15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertas. Sí, estoy leyendo cosas que si las hemos leído, pues pues la recordaremos, si no, pues es difícil. Grandes profesiones, confesiones de arrepentimiento, propósitos emocionados, pero sin cambio de elección, sin cambio de espíritu, sin obras dignas de arrepentimiento. Jueces 5, versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisra, los barrió. El torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. La visión de fe, la realidad. Jueces 5, 23. Maldecid a Beroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, contra los fuertes. Y son aquellos que no quisieron ayudar, el propio pueblo de Dios, ¿verdad? Así que maldición sobre el propio pueblo de Dios por negar su ayuda a sus hermanos contra el enemigo. Hoy nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino espiritual. Jueces 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Y se suman ya 206 años. Tenemos el llamamiento de Gedeón, el cuarto apartamiento del pueblo de Dios. Jueces 6 y versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ya tenemos 213 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano o de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve, y con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bueno, sabemos lo que pasó, que con 300 hombres el Señor le dio la victoria sobre Madián. Un escrito de Amy Carmichael: los votos de Dios están sobre mí. No me detendré a jugar con las sombras o arrancar las flores terrenales hasta que haya terminado mi obra y rendido cuentas. Tan solo 12 horas, oh buen pastor, haz que en nosotros ese sentido de urgencia nunca muera, que junto a ti en cada collado busquemos ovejas. Es un escrito de Amy. Jueces 8, 28. Así fue juzgado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. O sea, ya son 253 años. Otra vez, la quinta rebelión, versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Ahora, Jueces 9, 22. Después de Abimelec, que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Ya son 256 años. Y después de Abimelec, jueces 10, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fuga, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir, 279 años. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años, ya tenemos 301 años, todo ese tiempo fueron unos 350 años. Versículo 4. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Bien. La sexta rebelión, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos, en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del Amorreo que está en Galaad. 18 años sumándolos a los que hemos ya estado contabilizando, son 319 años. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y esto se ha compartido ya antes. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Bueno, tenemos más cosas. Después tenemos a Jefté, que juzgó a Israel 6 años, ya son 325. Después juzgó a Israel Ibzán de Belén, y fueron 7 años, 332. Después juzgó a Israel Elón Zabulonita por 10 años, 342. Y después tenemos, después de la muerte de Elón, Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y también fueron 8 años, 350. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Otra vez, la séptima vez, jueces 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años, 390 años. Tras 7 veces de apartarse de Dios hacia el mundo, abandonando la palabra de Dios y rebelándose contra él, tras 7 veces de ser entregados por el Señor a las consecuencias de la elección obstinada de su pueblo, Dios levanta un nazareo, y entonces tenemos ya todo lo de Sansón, que juzgó a Israel 20 años, y son en realidad 410 años. Y después tenemos también lo que se ha compartido, que ahora ya no voy a hacer más de esto, pues cómo levantaron a un levita, porque les pareció así, para que fuera sacerdote, cuando Dios no lo había hecho el sacerdote. Y después dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17, jueces 21. Hacer cada uno lo que bien le parece es lo que llaman libertad cristiana hoy, pero en la iglesia hay rey, hay cabeza, y él ha puesto hombres encargados de dirigir. Hoy somos libres de la rigidez de la ley entendida según la carne y aplicada al hombre natural, pero no somos libres de la obediencia en la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Cristo. Y como nos dice En Efesios, dice en el capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, o que se corrompe, es más exacto, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, es para hacer un poquito ya, trasladarlo, ¿verdad? Proyectarlo ya a nuestro tiempo. El Señor nos dice que nos despojemos completamente de todo lo que hemos sido en nosotros mismos, porque esto ya terminó en la cruz y que ahora tenemos que andar en la nueva naturaleza si hemos nacido de nuevo. Entonces, pues veamos todo lo que hemos estado leyendo y lo que se ha compartido en esta noche también, todas esas habitantes que rodean en esta generación. ¿Qué hacemos? ¿Les hacemos caso? ¿Entramos en pacto con ellos? ¿Entramos en compromiso con ellos? Es así, queremos agradarles. Mirad lo que pasó con el pueblo de Israel. Es también la enseñanza que Dios nos da para nuestro tiempo. Y hemos visto algunos casos de compromisos ya bueno, hay muchos más, ¿verdad? Pero leo un artículo de Arthur Matthews. Las actitudes de la generación posterior a Josué son paralelas a las de la permisiva generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la cual cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que debemos temer hoy es que el espíritu que produce las tendencias del mundo invada el poderoso ejército de Cristo y discuta hasta sacarnos de la ofensiva a una coexistencia de componendas con las actitudes del mundo, tomando lecciones del francés y practicando la détente, que es el destemple, el afloje de la cuerda del arco de guerra. Otra vez, Chambers. Adhesión personal al Señor Jesús y a su punto de vista es la única cosa que no debe descuidarse. En la empresa misionera, el gran peligro es que el llamado de Dios sea borrado por causa de las necesidades de la gente, hasta que la compasión humana anonade por completo el significado de ser enviado por Jesús. Las necesidades son tan enormes, las condiciones tan perplejas, que todos los poderes de la mente vacilan y fallan. Olvidamos que la única gran razón detrás de toda empresa misionera no es primeramente la elevación de la gente, ni su educación, ni sus necesidades, sino ante todo el mandamiento de Jesucristo: ir y adoctrinar a todos los gentiles. Esto es lo de Chambers. El humanismo no tiene nada que ver con la luz, sino que es denunciado por esta. No hay tiempo para complacer a los hombres ni para sujetarse a las tradiciones y mandamientos de ellos, aunque pretendan que están fundamentados en la misma Biblia. Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, los dones y la obra, tanto los dones naturales como los espirituales usados por uno mismo y desde uno mismo, fortalecen el amor propio y alejan de la comunión de Cristo, de la dependencia de Dios y de la experiencia de la vida. Dios puede usar esos dones a pesar del desvío del hombre a quien se los ha dado, pero hay un abismo entre Cristo siendo la vida y el todo de la persona y usando Él esos dones mientras que la persona está embelesada en Él, ocupada en conocerle, contemplarle, adorarle y agradarle en todo, y el hombre ocupado en ejercer esos dones, aun si pretende que lo hace para la obra de Cristo o para servir a Cristo. Algo de los que han escrito algunos. Un escrito de Billy Graham. He descubierto que mis creencias son esencialmente las mismas que las de los católicos romanos ortodoxos. La asociación evangelista Billy Graham adquirió los derechos de imprenta para una edición especial de la obra clásica de Henry Haley, comentario bíblico titulado Pocket Bible Handbook, Manual Bíblico del Bolsillo. Esta describía el martirio de Roma de millones en su edición para la cruzada Billy Graham de 1964-1969. Como resultado, a los lectores les llegaron docenas de páginas de importantes hechos históricos. Estas páginas relataban la maldad de alguno de los papas, así como también la persecución y matanza de cristianos que Roma llevó a cabo antes de la Reforma. El siguiente es un ejemplo de los hechos cuidadosamente presentados por Haley y que todavía se venden en las librerías actuales, pero que fueron eliminados en las ediciones especiales para esa cruzada. Los albigenses predicaron contra las inmoralidades del sacerdocio católico, los peregrinajes, la adoración a los santos e imágenes. Se opusieron a las declaraciones de la Iglesia de Roma, hicieron un uso extenso de la Escritura. Para 1167 abarcaron posiblemente una mayoría de la población del sur de Francia. En 1208 el Papa Inocencio III ordenó una cruzada. A esta le siguió una sangrienta guerra que es de exterminación casi sin paralelo en la historia. Un pueblo tras otro fueron pasados por espada y los habitantes asesinados sin distinción de edad o sexo. En un periodo de 100 años los albigenses fueron totalmente desarraigados. Dos siglos después, entre 1540 y 1570, por lo menos 900.000 protestantes fueron asesinados en la guerra del Papa para la exterminación de los valdenses. Piensen los monjes y sacerdotes dirigiendo con despiadada crueldad e inhumana brutalidad el trabajo de torturar y quemar vivos a los hombres y mujeres inocentes y haciéndolo en el nombre de Cristo por orden directa del vicario de Cristo. En la noche del 24 de agosto de 1572, 70.000 hugonotes, incluyendo la mayoría de sus líderes, fueron masacrados en la masacre de San Bartolomeo. Unos 20.000 más perecieron como mártires y 500.000 huyeron a países protestantes. Recuérdese que en un solo día el Papa Inocencio III masacró 60.000 personas en la realización suprema de su papado. Esto lo ha escrito Dave Hunt. En publicaciones cristianas de la Alianza Evangélica se enseña que Dios nos ha salvado integralmente y que por lo tanto tenemos libertad de disfrutar plenamente del cuerpo, el alma y el espíritu, lo que incluye todas las ofertas del sistema, por supuesto con lectura, consideración y estima de todos los desvaríos, pergeños por los incrédulos importantes con la televisión, con el cine secular, para analizar, comentar los argumentos de los últimos éxitos, con la música del mundo, con sus estilos, ritmos y efectos electrónicos reetiquetada de cristiana, que algunos quieren disfrazar y justificar su descarada adhesión llamándola contracorriente. El baile y el apasionamiento por los clubes y encuentros deportivos. El arte no necesita justificación. Dicen, es un eslogan que empuñan esos cristianos de la salvación integral. Dios no es un aguafiestas, es otro de los irreverentes eslogans de esa escuela. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, ya terminamos, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellas codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, hemos estado compartiendo también cosas de estas órdenes franciscanos y todo, pero supongo que tenemos bastante con todo lo que hemos estado viendo esta noche también para entender que Dios nos instruye a través de años de cómo Él ama al pueblo y cómo le instruye y cómo le advierte y cómo le dice que cómo tiene que hacer y cómo no debe hacer, y el pueblo no quiere hacerle caso. Esto es en el tiempo antiguo. En este tiempo tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es lo mismo. El pueblo no tenía a Cristo en su corazón. Eran pueblo en carne. Pero los que de verdad hemos creído en el Señor tenemos a Cristo viviendo en nuestro corazón. Entonces, todos estos ejemplos es para que realmente pueda ser visto Cristo en nosotros. En cada comunicación, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada mirada, pueda ser visto Cristo. Y el Señor Jesús no puede negarse a sí mismo. Así que Él dice que el que quiere abrir su corazón, Él entrará a Él y se manifestará a Él. Y Él es nuestra vida. Todo esto sea para nuestra instrucción, porque Él nos lo da. Es la palabra de Dios, que es el mismo Cristo, el Señor. Y también pensemos si nuestro corazón está realmente rendido al Señor. Si nos hemos abandonado a Él. O si estamos tratando de usar todas las distorsiones, las mentiras del sistema y de los pretendidamente llamados creyentes y que no conocen al Señor. Y estamos usando todo eso para no obedecer al Señor. Pero vamos a dar cuentas todos delante de Él, para que pensemos en estas cosas, sino para que leemos todas estas hojas de la Biblia, si no obran en nosotros, ¿verdad? Pero gracias al Señor que Él es fiel y dice que nadie arrebatará de su mano a sus ovejas. Nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Y el que está con Él lo sabe. Y todas las cosas que suceden son ordenadas por Él para el crecimiento de cada uno de sus verdaderos hijos. Y cuando sabemos que estamos en su presencia, que está Él dentro de nosotros, que está Él manifestándose, no queremos otra cosa, solo darle gloria. Y como hemos cantado esta noche, que tus ojos vean mi corazón recibiendo tu inmenso amor agradecido. Y que en ningún hacer ni en ningún hablar busque nada en mi intimidad para mí mismo. Que me mueva solo tu voluntad, el deseo de glorificar tu nombre, ¿verdad? Así que pensemos en esto, y cada uno que lo medite y que pueda también hablar con Dios en la intimidad. Gloria a su nombre.